comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Estamos nuevamente la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, en Radio Santa María, para todo Aysén, la Patagonia y todo el mundo vía internet. ¿Qué tal? A esta altura, final de invierno, se pone pesada la cosa, ¿eh? Pero ánimo, ánimo, ya va a pasar ya. Siempre después del invierno viene la primavera. Así que hay que armarse un poquito de paciencia. De hecho, ya llegaron los teros y las bandurras por ahí arriba en los humedales de mi barrio. Y creo que después se desaparecieron de nuevo porque el invierno se pegó otro golpecito. Aquí estamos nuevamente con un invitado que se va a repetir el plato. Se trata de Martín Rivas, y arquitecto del paisaje, diplomado en ambiente y sustentabilidad, y con el cual vamos a seguir conversando este tema tan importante que es el arbolado urbano y áreas verdes. Este tema que de repente se mira en menos, pero pucha que es importante el verde, la calidad para la calidad de vida, las áreas verdes para la calidad de vida, los árboles para estar en contacto con la naturaleza, los que no puedan salir de la ciudad cada rato, el puro cruzar por una plaza con árboles, sí, es muy agradable, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, don Peter, por aquí de vuelta y agradecido igual por la invitación. Creo que es un buen momento igual para, de alguna manera, conversar sobre temas que corresponden al tema del arbolado, qué pasa acá en nuestra ciudad de Coyhaique y también en otros lados, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país.
Sí. Oye, a propósito, ahí en estos días se está moviendo la ley Pompón, que la llaman, de las turberas. Y está cada vez más confuso el panorama, ya nadie entiende nada. Ahí pasó que los senadores presentaron un proyecto de ley y pasó a la Cámara de Diputados, y los diputados, bastante asesorados por la ciudadanía, organizaciones ciudadanas, especialmente por Chiloé, le pusieron varios cambios al proyecto de ley. Lograron aprobarlos a duras penas, fue difícil, fue bien entretenido todo eso que pasó, eso fue el año pasado por ahí. Y de ahí volvió al Senado y los senadores no les pareció nada de bien que les hayan cambiado su maravilloso proyecto, se enojaron y no le aceptaron ningún cambio. Y de ahí, claro, pasó otra vez a comisión mixta, lo mismo que pasó con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y ahora están ahí pataleando en la comisión mixta y la ministra de Medio Ambiente, que tiene su propia posición, ella es especialista en cambio climático y sabe muy bien que las turberas son súper importantes para retener gases de efecto invernadero. Son los más importantes lugares donde más gases de efecto invernadero están retenidos. Sin embargo, está ahí una posición como ya vamos a cuidar las turberas, pero no los pompones. Pero el pompón es parte de la turbera, y si hay una capa de pompón delgada y no hay turba debajo, es porque algún día va a haber, claro, serán mil años más, pues, pero va a haber. Es una turbera en sus inicios. La cosa es que no se ve muy muy bueno el panorama, y ahí estamos. Después estuvimos averiguando, a propósito de árboles, sobre la ley de arbolado urbano y áreas verdes, se llama algo así, y me dicen que no, que están los primeros trámites en el Senado. O sea, podemos tener para 10 años más. Y me dijeron más encima, no, que es que las cosas en el Estado son todas así súper lentas. Claro. Ah, sí, pero para otras cosas sí que son rápido. No, pero es que esto ya... Si tú no estás, si no hay un grupo de interés súper poderoso detrás, o ellos mismos, los mismos parlamentarios súper interesados en el tema, no avanzan nunca. Sí. Oye, y ahí están en el Senado en el primer trámite ya como 2 o 3 años ya. Y una lástima, porque tendríamos sustancia para empezar a cuidar los árboles urbanos. ¿Tú viste el proyecto de ley ese o no?
Sí, estuve viendo algunos antecedentes y algunos artículos que tienen en relación.
¿Y qué tal está?
Yo creo que sí, debería acelerarse más el proceso porque es importante, sobre todo para los temas que están asociados acá, nuestro arbolado igual urbano que ocurre acá en Coyhaique. Con respecto a lo que hablaba sobre los proyectos, yo creo que es súper importante que la opinión ciudadana sea la que de alguna manera frene y evalúe igual parte importante de los proyectos que se realizan. Como la misma forma se hace cuando uno presenta, por ejemplo, un FPA, un proyecto medioambiental, en donde los expertos que están en las oficinas están revisando igual y ven si es coherente para que sea aprobado ese proyecto. Yo creo que es una buena forma y importante igual de que la opinión pública en este tipo de temas, que se haya capaz de colaborar, sea considerada igual.
Pero, bueno, es que nos trasciende mucho. Claro, de ahí le podríamos echar la culpa a los medios de comunicación de repente, pero los medios de comunicación se van a las cosas como más interesantes, que son noticias, como cuando el hombre muerde al perro y no el perro al hombre. Eso te lo enseñan, como la primera cosa que te enseñan en el periodismo. Y a veces también están otra vez los grupos de interés ahí en que aparecer ellos nomás. Así tenemos, por ejemplo, ahí hay un político que ya lleva 2 semanas por lo menos molestando con un tema ahí y que no tiene mayor relevancia, pero él, pues, entonces, y él tiene llegada a la prensa, entonces se consigue ese espacio y pueden gastarse horas en eso y las cosas importantes quedan relegadas a tercer plano.
Exactamente.
Están en la chimuchina y en la política chica, digamos. No la política importante. Es una lástima. Y después está el tema que presentamos un recurso de protección este martes, liderado por ti, Martín, y en el que participaron también Paola Zapata, Carla Delgado y Gonzalo Espinosa, y con el apoyo por fuera del Colegio de Arquitectos, y especialmente de Nicolás Carbone, y teníamos un abogado que estuvo haciendo la escritura, pero no sé si lo puedo dar a conocer, así que no me atrevo a mencionarlo.
Un amigo abogado,
sí.
De alguna manera se maneja muy bien.
No, él se paleteó con armar el escrito. Bueno, incluso en la corte nos miraron así, ¡ay, no traen ningún abogado! Así.
Claro, exactamente. como ciudadanos más, sin representar alguna organización.
Oye, ¿de qué se trataba el recurso de protección? Pues.
Yo creo que eso fue una buena forma de hacerse notar de cómo la sociedad igual de alguna forma está al tanto de lo que está ocurriendo y le interesa ser partícipe de este tipo de problemas.
Uh-huh.
El recurso de alguna manera está asociado a los hechos que acontecieron acá en la ciudad, en la Plaza de Armas, que tiene que ver con la tala de los árboles que existían ahí y también las podas excesivas que se realizaron, que sobrepasaron los 2/3 de la copa del follaje en algunas especies. Pero la gracia que tiene este recurso es que nosotros además agregamos por complemento algunas actas de reunión que hubieron por parte del Colegio de Arquitectos, representantes del Colegio de Arquitectos, en la municipalidad, en el municipio. De eso se solicitaron algunos documentos que tenían que ver cómo era el sistema de planificación para la ejecución de este tipo de podas y talas en la Plaza de Armas. A eso se entrega un documento que tiene que ver con la licitación pública que se realizó este año a una empresa que fue adjudicada con este proyecto, pero a la cual dentro de la licitación solo se consideran árboles que no están en la plaza.
Sí, pues sí, eso.
Exactamente.
No habrá sido la licitación del año pasado, ¿sí?
No, corresponde a este año, fecha 11 de enero del 2023, y son 36 árboles que están ubicados, distribuidos en distintas partes de la ciudad de Coyhaique, y son también 20 árboles que iban a ser podados. Dentro, pero de forma bien radical, porque tenía que ver con el tema de la obstrucción de alumbrado público, de señalética, seguramente, o alguna construcción. Lo extraño fue de que cuando se solicita cuáles fueron los fundamentos para, de alguna manera, modificar y alterar los árboles que existían en la misma plaza de armas, no se encontraron algunos documentos con eso, a lo cual se solicitó. Y después de un tiempo que no fueron entregados estos documentos, se solicita este recurso de amparo que de alguna forma sirve para frenar todo el avance actual que existe de las podas que existen en la plaza. Bueno, ahora tal vez se presentó muy tarde, tal vez podríamos haberlo hecho antes y podríamos con eso haber conseguido que...
Haber salvado unos cuantos árboles.
Sí. Exactamente. Sí.
Ya no hay mucho que salvar ahí.
Claro, pero todo sirve. Yo creo que este recurso los va a servir igual para poner conciencia en que hay.
En una de esas salvamos los árboles de la listita que tenían que cortar.
Ah, claro, puede ser. O de otras plazas igual que existen en nuestra ciudad. Pensando, por ejemplo, lo que decía Nicolás Carbone de que la Plaza Baquedano, la Plaza del Pionero, igual cuenta con árboles añosos, longevos y que son íconos de nuestra ciudad. Tanto como puede ser el ovejero, como puede ser el mate o algún otro elemento escultórico.
Claro, patrimonio.
Exactamente.
Sí, en último tiempo están como muy de moda los árboles antiguos. Claro. En Grecia hay un olivo que es de antes de Cristo, de como 1000 años antes de Cristo, es harto. Y hay varios más. Esos árboles, yo no sé si lograrían sobrevivir aquí en Coyhaique, porque los matarían por antiguo.
Claro.
O sea, en otras partes es como el monumento del patrimonio, y aquí no, hay que sacarle por viejo, se puede caer, que está enfermo, que la, no sé qué cuestión. Sí. Es como insólito, ¿eh?
Claro, yo creo que merecen una oportunidad de ser evaluados cómo se encuentran internamente, fitosanitariamente. Y considerar mucho igual la opinión pública con respecto a las podas, que son muy excesivas, porque de alguna manera cambian mucho la mecánica y la dinámica del árbol y le acortan la vía. Ahí me gustaría mencionar igual el aporte que hizo la ciudadana Mari Cornejo cuando los compartió un documento de arbolado urbano que fue realizado por Enel a nivel nacional. Es un documento súper bueno.
Enel, la empresa eléctrica, que lo que le preocupa en realidad es su tendido, pero fue con la Universidad Católica que hicieron ese trabajo.
Exactamente, es un trabajo muy completo.
Está bien bueno, sí.
Y habla igual sobre qué es la influencia, o sea, cuáles son las malas prácticas que ocurren cuando uno corta sobre 2/3 del volumen de un árbol. Entonces es muy importante igual considerar qué pasa cuando después de estas podas empiezan a surgir las famosas ramas adventicias, que son las que uno ve que en las fotos aparecen los árboles después de brotar bien verdecitos y bien conformados, pero lamentablemente ese tipo de ramas tienen menor resistencia mecánica a nuestro clima, acá a nuestros factores climáticos de la región, pensando que somos una región que en invierno recibe mucha nieve y el peso de estas ramas no están adosados al tronco del mismo árbol. Entonces, como están fijados a la misma corteza, lo que ocurre es que estas ramas duren mucho menos y se puedan desganchar realmente. No como los troncos que existían en el estado que estaban en la plaza, que se encontraban en buen estado y no estaban obstruidos por ningún cableado público, no estaban obstruyendo la pasada de alguien, de un transeúnte, o de alguna manera estaban tapando alguna señalética, que creo que era injustificado igual ese tipo de talas y podas.
Sí, igual ahí dicen que el corte tenía que ser en 45 grados, que tiene una razón también, o sea, hay varias directrices bien importante, formas de podas radicales también, pero cuando tienen su razón de ser, cómo hacerla, y no cómo no hacerla. Entonces, está bien interesante, es como, va a ver que es la forma que le llegue ese estudio a Edel Aysén especialmente. Ahora Edel Aysén le pide permiso a la municipalidad, y la municipalidad debiera darle directrices, pues, es lo mínimo que pueden hacer, porque el arbolado urbano es responsabilidad de la municipalidad. Claro. Y no desde la ICEN. Entonces, sí. La ICEN no puede estar haciendo lo que se le ocurra nomás.
Exactamente. Lo bueno que encuentro que era la ICEN ha considerado es no cargar las dos vías de las calles cuando uno pasa por la ciudad con cables, sino es que es solamente una vía. Entonces, la vía al frente siempre cuenta con árboles de buena calidad, que están en buen estado y con ramas grandes, que tienen un follaje igual que...
No, y debajo de las líneas plantar árboles más bajos, por supuesto. Como los maquis, por ejemplo, que está como el que está un poquito más acá abajo acá, y que igual lo hicieron pebre. Entonces, ahí había un árbol bajo, y tampoco lo respetaron. Claro. Ese jamás le habría hecho nada, ningún cable. Pero bueno, así es la cosa. Oye, bueno, tengo entendido la Corte entonces tiene 5 días para pronunciarse si acepta o rechaza el recurso. Claro. Todavía no pasan los 5 días, así que ahí vamos a ver qué pasa. Y ahí vamos a ver si a ver si es que lo aceptan, a ver qué pasa con el recurso.
Claro, lo bueno del recurso es que igual se ponen como referente otros casos que han ocurrido acá en Chile. Por ejemplo, en Talca, que igual han sido talados árboles muy fuertes dentro de la ciudad y han salido fallos a favor y en contra de este tipo de recursos que se han prestado.
No, si esta es una mala costumbre o una especie de moda, parte de nuestra cultura, por desgracia, debe estar destrozando árboles. No sé de dónde viene en realidad esa mala costumbre. Yo he estado en Europa, paseándome por toda Europa, he estado en Estados Unidos, en Canadá, y nunca vi ahí ninguna poda a que alguien se atreviera siquiera a hacer algo así.
Claro, de hecho, don Peter, ahora poco nomás, hoy día estuvimos conversando dentro de una agrupación que tenemos, igual que estamos comprometidos con el tema de los árboles acá en nuestra ciudad. Y Lucas Bustos nos compartió igual un proyecto que se llama Millahuaqui. Millahuaqui es un proyecto que se hace en el centro de la comuna de Independencia, en Santiago. Uh-huh. Y tiene 1.400 metros cuadrados. Imagínense el proyecto, lo potente que es. Y bueno, aparece en los medios que se le agregaron rocas naturales en el mismo lugar. Se hizo una limpieza. No estoy seguro, pero me parece mucho que es la inmediación a donde está el elefante blanco, en la comuna de Independencia. Porque es un espacio muy grande.
Que el Cerro Blanco.
No, en el Elefante Blanco, que es esa construcción que se hizo en 1967, me parece, que era un centro hospital que se hizo en el gobierno de Allende. Mm. Era grande y estuvo muchos años abandonado, muchos años, imagínense todo ese tiempo, porque no logró construirse, finalizarse ese proyecto. Yeah. Entonces, que es un sitio arriazo muy grande, que nosotros como estudiantes igual íbamos a hacer proyectos allá, me acuerdo, cuando estábamos allá en Santiago. No. La gracia del proyecto, sí, es que se está haciendo con los restos de las micorrizas en la producción de hongos que se hacen, chitaque y otro tipo de hongos más. Agaris me parece mucho, yo no me manejo mucho en el reino fungi, pero sí esta empresa sí, y además de esto está considerando trabajar manchones de bosque frondoso en este mismo lugar. Entonces la discusión se puso buena porque Nicolás Carbonet habla sobre los espacios, la seguridad de estos espacios. Y también este Cristóbal Stock también habla sobre estas metodologías participativas que son las CETEP y que creo que son súper interesantes igual para ver cómo proyectos de esta calidad, que ofrezcan servicios de ecosistémicos de esta calidad, puedan funcionar con medidas de seguridad y también en conjunto en una mesa con otras personas que desde sus disciplinas igual pueden aportar.
Mira, y ese proyecto que están ahí en el grupo mencionando, ¿no? Sí, sí, yo no. Pero eso no era como el método japonés, ese.
Mire, yo creo que debe tener algo de conciencia sobre lo que ha hecho Fukuoka igual en algunos momentos, porque Fukuoka. Sí, porque creo que él tiene una mirada igual súper aprovechando la misma energía de la naturaleza para proteger del tema fitosanitario que existe en el crecimiento de las plantas y también el cómo se va a plantar cuando son huertos comestibles o comunitarios. En este caso, los restos de materia orgánica que se ocuparon son para mejorar el sustrato de las especies nativas que se van a poner en estos manchones de bosque frondoso.
Sí, puede ser Foucault, puede ser permacultura.
Mucho de eso, mucho. Y claro, es visto desde esa arista, y yo creo que qué mejor que un proyecto público pueda recibir miradas de distintos
lados. Qué entretenido.
Sí, sepo. Mucho mejor.
Mientras más mirada haya, uno aprende, todos aprendemos, sí, y aportamos nuestro grano de repente a mejorar los proyectos.
De todas maneras, sí. Estamos a la espera entonces de ver ya. Este recurso igual, pues, ¿qué va a ocurrir? Creo que sería bueno que la municipalidad los invitara en algunas otras instancias a ver cómo va a ser el avance de las próximas planificaciones que tienen en el arbolado y en las áreas verdes, que creo que es súper importante.
Bueno, un tiempo atrás tuvimos una reunión con la alcaldesa de La Pintana, que nos estuvo con mucho orgullo, porque ella era ejemplo internacional, contando de el proyecto de residuos que tienen ellos, residuos orgánicos de compostaje,
claro,
que acá se podría hacer mucho más fácilmente, porque es menor escala. La Pintana es una tremenda comuna.
Claro. Sí.
Así que, pucha, si en otros municipios se pueden hacer esas cosas, ¿por qué acá no? Claro. Oye, tú tenés preparado un curso, tengo entendido, ¿no?
Sí, sí. De hecho,
a ver, cuéntanos
con respecto eso. A lo mismo, bueno, nosotros tenemos pensado hacer el próximo sábado 12 de agosto un curso que tiene como...
Un sábado al otro.
De este próximo sábado. Uh-huh. Es un taller asociado a las buenas prácticas en árboles frutales y solo de coyhaique, árboles de coyhaique. Estamos pensando en que estamos considerando que nuestro clima tiene características muy distintas a distintas comunas de nuestra región. Entonces, en base a eso, vamos a hablar cuáles son los árboles que existen en la actualidad, nuestros árboles frutales propios, porque qué maravilla poder contar con un árbol grande y que se da bien y que da buenos frutos. Muchas veces estos árboles son eliminados porque con el crecimiento de la ciudad siempre los mismos sitios de alguna manera están construyendo más, entonces le están quitando el espacio al árbol para volver a construir un inmueble. Entonces cada vez igual lo estamos quedando con menos árboles frutales en nuestra ciudad, y debemos considerar de que nosotros ahora, un poco más arriba, nosotros teníamos calle Las Quintas, que era asociado porque teníamos muchos frutales acá. Tenemos una cultura de frutales, de árboles, de manzanos, de cerezos, que se dan muy bien en este lugar, variedades que están arraigadas en nuestra cultura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar nuestros árboles, estos árboles que existen, y también cómo nosotros los vamos a hacer cargo de los árboles que plantemos? Porque mucha gente, igual que arrienda, igual le gustaría conocer cómo se planta un árbol y tiene todo el derecho de plantar un árbol. Bueno, si se va del lugar que arrienda, podría llevarse también su árbol y podría generar un vínculo, ¿vale? Un aprendizaje muy, muy, muy trascendental para su vida y también para su familia a la larga.
Ya, y ese curso, hay una cantidad de gente que se puede inscribir, ¿no?
Sí.
¿Y cómo?
Claro, tenemos cupos para 20 personas, y podría extenderse un poco más igual, y contamos con el apoyo acá de la Corporación Fundesa, que ya tiene 35 años en la región, y que se mostraron muy muy colaborativos en el hecho de que allá podrían hacerse las inscripciones para que las personas vayan, den sus datos para que participen de este curso. Están las inmendaciones, que es súper cerca, súper céntrico, frente a la Comercial Damasca. Entonces, este lugar, cuenta con el espacio para hacer una charla teórica con un proyector para conversar con el tema, y después contamos igual con el apoyo de CODEF, que de alguna manera está avalando si estas prácticas son sustentables en el tiempo, y también con mi querido amigo Cristóbal Azócar, que mucho tiempo acá es nuestro amigo desde la adolescencia, que él estuvo mucho tiempo en la agrupación Ríos Libres igual. Estuvo haciendo su emprendimiento asociado a otras personas más, y en este caso él facilitó el espacio para hacer las prácticas de poda en algunos árboles.
Una parcela, tengo entendido.
Exactamente. Él puso una parcela para hacer este tipo de prácticas y poder conversar sobre las herramientas que se ocupan más
adecuadas. ¿Y tiene frutales ahí?
Claro, yo fui a conocer, a constatar la parcela, y es espectacular en el sentido de que tiene árboles que no pasan los 3 metros de altura.
Mire.
Entonces se pueden hacer prácticas, se pueden ver cuál es el estado que tienen, fitosanitario, ver cómo son sus copas, cómo el la calidad igual de los árboles que se encuentran. Esto queda cerca del cementerio municipal. Así es que la primera instancia sería teórica y la segunda instancia sería una práctica.
Ya, pero ¿con cómo, con quién, en qué número se puede inscribir la gente y tener más información?
Ah, ya. Puede ser el mismo contacto por correo electrónico, que tal vez podríamos dejarlo en los comentarios de este programa, es mrivera.rivera41@gmail.com, y también al contacto 995-188-149.
Voy a tener que repetir porque si no, no alcanza la nota.
Sí, sí, no se preocupe, si lo vamos a dejar en los comentarios, yo creo, del mismo programa para que queden abajo. Lo otro, que vamos a estar haciendo de alguna manera un poco de promoción. Queríamos hacerlo este mismo sábado, pero creo que es muy encima para que hagamos una convocatoria más abierta. Pero sí, es el 12 de agosto, la próxima semana, va a haber tiempo para invitar y saber un poco de qué se trata. Y esta primera instancia tiene un valor, que es por confirmar. Pero la intención no es tampoco conseguir que los paguen las mismas personas que van al curso, sino es que nosotros queremos conseguir recursos, tal vez por un censo o algo, que nos ayude a entregar este curso de forma gratuita para las personas. Tal vez en una segunda instancia se podría hacer con el arbolado urbano, que tiene que ver con los árboles ornamentales, o seguramente tal vez con los mismos arbustos, que es importante ahí.
Bueno, ojalá que aparezca alguien.
Sí, pues ojalá, están todos invitados.
Ya, está buena la iniciativa, y claro, a lo mejor eso se puede extender después a otro curso de arbolado urbano, no sé, claro. O entre varios. Ahí vamos a ver. ¿Y qué más hay que contar, Martín? Nos quedan 3 minutos de programa.
Ya, aparte de eso, quisiera hacer un agradecimiento a la Sociedad de Historia y Geografía de Aysén, en donde a través de sus redes sociales han compartido imágenes de la ciudad de Coyhaique, de la Plaza de Armas, antiguamente, en donde se puede ver una imagen de 1965, me parece, en donde se está realizando una actividad y se pueden ver algunas especies de los árboles que actualmente existen acá en la ciudad.
Cuando estaba más chico.
Claro, exactamente. Hay un ciprés de Lawson que tiene alrededor de 5 metros. Ahí aparece
la foto. Sí, estaba hacia Condel, sí.
Exactamente.
La plaza hacia el lado de Condel. Claro. Ahí está todavía, tiene como 3-4 ramas grandes para arriba.
Claro,
entonces. Es bonito ese árbol, sí.
Es una maravilla que podemos ver el avance de los ejemplares en fotografía, y creo que es un gran aporte lo que hace Mauricio Osorio y otras personas igual, que pueden mostrar imágenes de nuestra ciudad antigua y ver esos árboles cómo estaban cuando se iniciaron. Qué mejor ver esas.
Sí, se han estado mostrando fotos de la plaza sin árboles.
Claro, exacto.
Ahí en ese lugar tiene que haber habido un yirantal en su tiempo, pero ahí estaba pelado. Claro. Parece que la idea es volver a esa época. Están haciendo el esfuerzo. Y después hay unas con los árboles recién plantados, unos árboles chiquititos. O sea, y esos son los árboles que están ahora.
Claro.
Si sí. Tienen más de 40 años.
Sí, de hecho, igual.
Mucho más.
Sí, muchísimo más tiempo. Y qué bueno que se estén plantando árboles nativos en la plaza. Yo creo que eso va de la mano con fortalecer el arbolado que existe. Yo creo que igual es muy buena la iniciativa que está haciendo la municipalidad de haber hecho este nuevo vivero municipal, que cuenta con 3 invernaderos, me parece que son de gran envergadura, hechos de
carbonato. ¿Y hay un nuevo vivero?
Exacto. ¿Sí? Hay unas fotos publicadas por medio de las redes sociales que tienen de Instagram, en donde salen unos invernaderos de gran calidad, y espero que aparezca ahí un manejo igual bien eficiente con toda esa cantidad de infraestructura, que va a servir mucho para revegetar igual partes de nuestra ciudad. Y obviamente respetando siempre los árboles que existen anteriormente.
Tienen harto que plantar, porque tú donde vayas te encuentras con tocones a esta altura, pero impresionante.
Claro,
no, exacto. Caminas más de una cuadra para encontrarte con 2 tocones. mucho.
Sí.
En todos lados. Entonces hace falta plantar árboles. Bueno, es de esperar que recuperemos nuestro arbolado urbano y Coyhaique pueda ser una hermosa ciudad con harto verde y tener su incentivo turístico y agradable y calidad de vida como todos nos gustaría y menos contaminada y todas esas cosas, ¿no?
Exactamente.
Hoy se nos acabó el tiempo, Martín. ¿Se te queda algo en el tintero?
No. Darle las gracias igual a las personas que nos han apoyado en esta instancia en donde sí. Estamos tratando de defender nuestro arbolado uh-huh. urbano.
Sí, hoy en el curso está la agrupación Aysén Reservivía también.
Por supuesto.
Ya pues, se nos termina el tiempo. Será hasta el próximo jueves. Chau, chau. Gracias, Martín.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.